legisladores que estuvo presente ayer. Facundo López, buen día. Facundo, Claudia Beltramini y Chelio Porto lo saludan. ¿Cómo le va, legislador?
Hola, buen día, Claudia y Chelio. Bien, la verdad que bien, terminando o queriendo terminar un año que ha sido bastante agitado y que prevemos que va a seguir de la misma manera. Pero bueno.
Augura otro año agitado.
Sí, sí. Ojalá que todo mejore. Yo tengo la expectativa que el 2017 va a ser mejor.
Bueno, y si no nos va a agarrar entrenados, porque venimos fortalecidos con todo esto. ¿Cómo fue ayer? Ayer se trataron tres temas.
Sí, ayer hubo una sesión, bueno, una extraordinaria para resolver dos temas que estábamos necesitando más que nada por una cuestión de los plazos, que era la prórroga de la gente del Banco Patagonia, porque está en proceso de licitación el nuevo agente financiero, que por suerte ayer ya salió publicado en los medios locales y hoy salían en los medios nacionales todo el cronograma de la licitación en cuanto a los plazos y de acuerdo al cronograma, el 28 de abril estaríamos firmando el contrato con el nuevo agente financiero. A partir de ahora ya están publicados y bueno, salen a la venta los pliegos y después una vez que quienes los bancos que consideren que están en condiciones y que tengan interés o expectativa de ser el agente financiero de la provincia, realizarán sus ofertas y ahí está detallado en el decreto cada uno de los pasos de acuerdo a la ley que votamos en la sesión anterior en la legislatura. Y como el Banco Patagonia, que es el actual agente financiero de la provincia, se venció su plazo que tenía por contrato, el mismo establecía o permitía una prórroga de 6 meses, que fue la ley que aprobamos ayer de prorrogar el agente financiero, o sea, como agente financiero del Banco Patagonia, porque si no, obviamente, nos quedábamos sin agente financiero hasta que se eligiera el nuevo, y eso, la verdad, que traía grandes problemas, grandes perjuicios para la provincia. Y el otro proyecto de prórroga fue el del código, la implementación del Código Procesal Penal, que como todos en realidad siempre hablamos de como todos saben, y la verdad que sí, yo estoy convencido de que la gente o la sociedad no tiene conocimiento
eso
del cambio,
ya todos saben, ¿no? Porque nadie sabe
del Código Procesal, del sistema acusatorio, del sistema inquisitivo. Eso me parece que está más para nosotros que para la gente. La gente lo único que quiere es tener mayor seguridad, más que el que roba quede preso, que los hechos se esclarezcan rápidamente y que la justicia llegue a tiempo.
Y hablando de eso, Facundo, entonces, esto se prorrogó este proyecto de ley que tanto habían promocionado, pero el proyecto de ley en sí, ¿qué significa?
Porque se prorrogó, Claudia, porque los actores del sistema fueron los que pidieron que no estaban en condiciones de implementarlo.
Acuerdo con eso, estamos de acuerdo, lo que digo
nosotros,
es...
Nosotros desde el Ejecutivo y desde la legislatura hicimos todo, dimos la ley, tenían 2 años, porque la ley se sancionó en el 2014, diciembre de 2014, sí. 2 años para ponerlo en marcha. Como había algunos inconvenientes de infraestructura o de que hay que hacer obras o que hay que armar todo un esquema en cuanto a salas de audiencia y a contratación de nuevos equipamientos y eso, le otorgamos al Poder Judicial una excepción a la ley de contratación del Estado para que tengan mayor agilidad. Le dimos el presupuesto, le establecimos una partida por fuera del presupuesto del Poder Judicial. Y bueno, y con todo eso le incluimos la ley orgánica del poder de la policía, que era lo que le correspondía al Ejecutivo, pero con todo eso el Poder Judicial no se pudo poner de acuerdo para elaborar las dos leyes que son de su funcionamiento, la ley orgánica del poder de la Judicatura y la ley orgánica del Ministerio Público. Y a su vez, con este cambio, quienes van a ser los estrellas del proceso son los fiscales. Y los mismos fiscales dijeron, no estamos en condiciones, entonces, ¿para qué poner a funcionamiento algo que sabemos que van a arrancar mal?
¿Y a qué le atribuye usted que finalmente la resistencia proviniera precisamente del Poder Judicial?
No, a ver, me parece que primero que un cambio de forma de trabajar, y bueno, y obviamente quienes están en el sistema desde hace mucho tiempo acostumbrados a trabajar de una forma son a veces reacios a cambiar. Y segundo, que también me parece que hubo algunas cuestiones de tironeo entre los diferentes sectores del Poder Judicial, Superior Tribunal y la Procuración. Y bueno, y en ese tironeo hubo a veces, no sé si fue egoísmo o qué, pero no se lograron los consensos. Así que bueno, ahora esperemos que en estos 6 meses, nosotros incluso le pusimos ahí en la ley que mes a mes los actores del sistema nos van a tener que ir informando de cómo va avanzando. Pero yo ayer en el cierre del debate legislativo planteaba esto que decía al principio, Claudia, de que la sociedad lo que quiere es seguridad y que la justicia sea rápida, y la verdad que el Código Procesal no le resuelve. No, no, el Código Procesal no va a eliminar el delito. El Código Procesal lo que va a hacer es más ágil el sistema. Pero
Bueno,
esto
nos
viene a
va a
resolver,
garantizar,
no viene a resolver el problema de la seguridad. Ese problema de la seguridad va a ir por otro lado, una cuestión mucho más
pero
amplia. Pero sí, lo
si
que va a
se
permitir es que va a
agiliza,
ser más amplio,
bueno, si se
más ágil.
agiliza, nos va a favorecer, en términos de
Sí,
seguridad, va a favorecer.
va a ser más ágil porque va a haber, obviamente, la oralidad, la menor formalismo y todo eso hace que haya mayor celeridad, y esa mayor celeridad permita resolver las cuestiones por lo menos de manera más razonable, y va a permitir también mucho más control y mucho más transparencia para la sociedad, porque de última, al ser todo oral, todo público, uno puede estar más cerca del caso, y aparte iguala también a todos los actores, porque va a estar representada la víctima, le da mayor participación en el proceso, deja al juez como un árbitro, y en realidad la defensa y la acusación son los que tienen que hacer todo el esfuerzo. Pero me parece que vamos a llegar bien a agosto a poner el funcionamiento del código, cosa que nos exige la Corte Suprema en varios fallos, porque tenemos que adecuarnos a las normativas vigentes, que son el sistema acusatorio.
No, no todas las
Y
circunscripciones estuvieron en desacuerdo con.
no, 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 hay algunas que están mejores condiciones que otras, por más que nada por organización o por esfuerzo de los fiscales. En un principio hasta se planteaba la implementación de manera parcializada y arrancar por Cipoletti, porque desde adentro de la justicia consideran que es la circunscripción que está mejor preparada para ponerla en marcha ya. Eso puede ser también porque, como es la última circunscripción que se formó, y como los actores son todos más nuevos, así que, pero no, el código se va a implementar de manera unánime en toda la provincia. Pero no, no, no era la verdad que creemos que vamos a llegar bien. Y el tema del día, que o de mayor trascendencia, podía ser el decreto ley del gobernador de la prórroga de la emergencia económica. Que lo trascendente fue, primero, haber de hacía mucho tiempo que un decreto ley de naturaleza legislativa no se llevaba al recinto, porque el decreto ley, la diferencia que tiene a las leyes o a los decretos comunes es que el gobernador se arroga facultades de la legislatura, es decir, con un decreto sanciona una normativa que tiene los efectos de una ley y que desde la firma tiene vigencia. Y si transcurren 90 días sin que la legislatura no lo revoque, se transforma en ley. Pero mientras tanto, se tiene vigencia. Y la verdad que normalmente esos decretos de ley no se llevan al recinto, sino que se dejan con el transcurso del tiempo que se transformen en ley. Y la decisión del gobernador fue llevar al recinto para que todos estemos en conocimiento de una ley, de una emergencia económica que viene instalada en la provincia desde el año 95, y que en Nación tiene 9 leyes y sigue también. No es una cuestión que es desconocida, pero sí es una herramienta legal que necesitamos, desde el Ejecutivo se necesita para cumplir
¿Y por
cierta pauta
qué?
y cierta agilidad o cierta celeridad, y que, a diferencia, por ejemplo, de la del 2012, que fue la
Sí.
ley de que bueno, que eso es lo que nos sorprendió, más que nada, al legislador Rochás hablando del cheque en blanco, de esto, del otro. Cuando el legislador Rochás era el secretario legal y técnico, fue quien envió a la legislatura el 29 de diciembre del 2011 la ley de emergencia económica, que era igual que esta, pero con un agravante, que no excluía a los empleados públicos.
Sí.
Que fue la conocida ley de disponibilidad. Bueno,
sí.
Esa ley que hoy, que ayer Rochá criticó, es la ley que aprobamos nosotros ayer, pero excluyendo a los empleados públicos.
Además le faltaba una firma a esa ley que presentó Rochas en esa oportunidad.
¿Cómo? No lo escuché.
Le faltaba una firma, ¿no? Porque además esa es la famosa que después tiene la firma que después el ex fiscal, el fiscal que dice que sí, que la firma es trucha, pero que es la ley de la firma trucha. Así que lo recuerdo vivamente.
Exactamente. Entonces la verdad que ayer, bueno, pero no, la idea era...
¿Y por qué este cambio de estrategia del gobernador? ¿Por qué el gobernador quiso someter la prórroga del estado de emergencia al debate de los legisladores?
Porque es una postura del gobernador de dar, como que no estamos escondiendo nada. Pues la verdad que estamos planteando un instrumento legal que se requiere para poder seguir funcionando en una cuestión de situación económica bastante difícil. Yo ayer decía en el recinto, tuve que plantearlo yo desde la cuestión económica, porque Alejandro Palmieri, que es el presidente del bloque y quien es el que normalmente plantea todas las cuestiones económicas por su profesión y por su conocimiento, que la verdad que de eso sabe mucho. Pero bueno, estaba siendo papá, así que no lo pudimos, no contamos con el recinto.
Sí.
Y planteábamos un esquemita que era... La baja de la coparticipación, la provincia se sostiene en 70% de los ingresos de la provincia son ingresos nacionales, coparticipación nacional.
Sí.
En el 2015 nosotros tuvimos un 38% de aumento de esa coparticipación y en el 2016 28%. Esa diferencia de 10 puntos son 1.900 millones de pesos. Y el gobernador ayer en el diario dijo que la provincia cierra con un déficit de 2.200 millones de pesos.
Sí.
En realidad el déficit que tenemos es una reducción de los ingresos, que fue lo que nos
ingresó
pasó.
Menos por coparticipación.
Exactamente, por coparticipación nacional, por diferentes motivos. Obviamente el gobierno de Macri tuvo que ordenar y acomodar cuestiones que venían mal y que había que ordenarla, y bueno, eso produjo una merma en los ingresos nacionales, porque los ingresos provinciales, la recaudación provincial sigue manteniéndose en el 38 y pico, con lo cual, si nosotros recaudamos o nos ingresa al 28, pero tenemos una inflación del 40, nos están faltando 12 puntos, y eso fue los 1.900 millones que nos faltan, que es una masa y media salarial, que tuvimos que suplirlo con las letras, que es una deuda a corto plazo. Pero nosotros estamos convencidos de que en el 2017 esto lo vamos a poder ordenar, y aparte que el gobierno nacional va a adoptar las medidas económicas que correspondan para que se ponga en marcha de nuevo la economía. La ley de ganancias nos hubiese perjudicado si salía como el masismo y el kirchnerismo hubiesen planteado, que para la provincia eso significa 1.000 millones de pesos menos de ingresos. Bueno, salió la ley que salió, se benefició a los trabajadores que no van a pagar el impuesto a las ganancias, se benefició a los patagónicos porque se estableció esa diferenciación en cuanto al monto por estar en una zona desfavorable, y bueno, y la provincia no fueron perjudicadas porque el costo financiero de esa ley lo va a absorber Nación.
Y la última, la del estribo, antes de irnos, el próximo año es un año electoral, ¿cómo se preparan?
No, nosotros tenemos una doble responsabilidad. La primera responsabilidad del gobierno es la gestión.
Sí.
Obviamente que nosotros sí tenemos definido que vamos a participar en la elección nacional del año que viene. El Río Negro elige dos diputados nacionales.
Sí.
Y Juntos Somos Río Negro va a participar por primera vez como Juntos Somos Río Negro, porque estamos terminando todo el proceso, el trámite administrativo que exige la justicia federal para poder transformarnos en un partido de distrito, que si Dios quiere en febrero vamos a tener ya todo culminado, y la verdad que nos preparamos con la expectativa de que los rionegrinos nos sigan acompañando, porque vamos a ir con un candidato propio y con un candidato que vaya en defensa de los intereses de los rionegrinos sin estar sujeto o atado a ninguna estructura nacional.
¿Y ya hay nombre para eso o todavía no?
No, todavía no, Claudia, todavía no. Estamos, obviamente que sí, siempre hay algunos nombres que primero que tienen, que les gusta o que tienen intenciones de representar a los rionegrinos en el Congreso, y después que para dentro de la fuerza son personas de importancia, pero la verdad que todavía falta tanto que lo que más nos interesa hoy es seguir gestionando y ver cómo resolvemos los problemas de los rionegrinos y vamos sorteando de a poco los inconvenientes que se nos vienen sucediendo.
Igual tanto tiempo no hay, Facundo. Pero
no,
bueno. Pero bueno.
Yo siempre cuento una cosa, que en mi casa, estando sentado o cuando termino una elección, estaba una vez estaba mi mamá y escuchaba, y uno se hablaba 4 años para adelante, y dice, y ¿cómo? Pero si están hablando, y sí, siempre uno está en dos, porque es así la actividad de la vida política. Y la verdad que uno dice falta mucho tiempo, pero si no me confundo con los plazos, no debe ser más allá del día 15 de junio en el que hay que presentar los candidatos para las PASO, porque esta elección tiene PASO en el tercer domingo de agosto y elecciones el cuarto domingo de agosto PASO y el tercer domingo de octubre elecciones.
Impresionante. Pero que tenga ese calendario en la cabeza, legislador. Impresionante. Yo estaba tanteando y pensaba, es más o menos, pero dije, no, el hombre lo tiene en la cabeza.
Son 75 días antes del día de las PASO las alianzas y 55 días los candidatos. Así que si las PASO son el cuarto domingo de agosto, que debe ser el 20 y pico, 27, 26, sí. 55 para atrás o 75. Así que junio y julio está presentando candidatos. Así que tampoco es que falta tanto, no. pero sí, hoy estamos más preocupados por el cronograma de ahora de enero y por los incendios y por la fruta de la paritaria de la fruta y que sea un buen año que por definir quiénes son los candidatos que llevemos. Lo que sí tenemos bien claro es que vamos a tener candidatos, que vamos a hacer ir como Juntos Somos Rioneros solo y que nos vamos a presentar a defender los intereses de los rionegrinos por fuera de cualquier estructura partidaria nacional.
Legislador, muchísimas gracias por su tiempo y por el informe que nos hizo. Que tenga un buen día.
Por favor, Claudia, gracias a vos y déjame aprovechar ya que estamos para saludar a todos los que nos están escuchando y desearles un buen año, que sea ojalá mejor que este, pero si de última, si no tenemos que conformar que sea igual, y que nos encuentra todo más que nada en paz, que no haya ninguna cuestión social que no sea la paz de todos los rionegrinos y los argentinos, y que tengamos salud y que tengamos un buen año para todos.
Gracias, Facundo, un buen año para vos.
Gracias, un beso.
Chao, un beso, hasta luego. Hablábamos con el legislador.